Esta es la segunda parte del sermón titulado La Pascua del Éxodo y confiando en Dios. Bueno, hagamos aquí una pregunta. Vayamos ahora a Levítico 23. Y hagamos una pregunta aquí, porque esto llega a ser importante. La pregunta es esta. ¿Dónde ha dicho Dios alguna vez que combinen el 14 y el 15 en la observancia de un solo día? En ningún lugar, correcto. Justo como ¿dónde dijo Dios que anulaba el sábado, el séptimo día, e instituía el primer día? En ningún lugar. Entonces vayamos a Levítico 23 y luego iremos a Números 28 y encontraremos una diferencia. Leamos entonces Levítico 23 y vamos a comenzar en el verso 4. Levítico 23, comenzando en el verso 4, dice así. Estas son las fiestas designadas del Señor, santas convocaciones, las cuales proclamarán en sus temporadas designadas. Aquí Dios no nos da opción. Sigamos leyendo. En el 14º día del primer mes, entre las dos noches, lo que es Ben Ha Arbayin, el inicio del día. Leamos. Es la Pascua del Señor. Sin embargo, luego los combina. No, eso no está allí. Leamos en el verso 6. Y en el 15º día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. Entonces, primer día, séptimo día y demás. Ok, ahora vayamos a Números 28. Y aquí hay una clave profunda. Y algunas veces es tan simple que no ve lo que realmente está diciéndole. Él comienza la primera parte, Números 28, y dice que tiene el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la noche. Y da todo lo que necesitaba ser hecho. Luego en el verso 9 tiene el día sábado, el cual es un sacrificio especial, además de los sacrificios diarios. Y luego en el verso 11, al comienzo de los meses, tiene un sacrificio allí. Y lista todas las cosas que estarían allí, y esto es además del sacrificio diario. Y así vamos y llegamos al verso 16. Leámoslo. Lo que él está haciendo, está dando el sacrificio del templo para todos los días, comenzando con el sacrificio diario, el sacrificio de la noche y la mañana, el sacrificio mensual, el sacrificio del sábado. Entonces leamos aquí en el verso 16. Números 28, verso 16, dice así. Y el día 14º del primer mes es la Pascua del Señor. ¿Qué nos dice este verso? Por la ausencia sobresaliente, Dios nunca requirió un sacrificio del templo en el día de la Pascua, más que el sacrificio de la mañana y de la noche. O si cayera un sábado, entonces del sacrificio del sábado. No hay ningún sacrificio en el templo autorizado por Dios de corderos de Pascua en el día de la Pascua. Este simple verso barre todas las tradiciones de los judíos. Sigamos leyendo, verso 17. Y en el día 15º de este mes es la fiesta. 7 días, pan sin levadura será comido. La santa convocación del primer día hará el sacrificio y luego en cada día, bajemos al verso 24, donde dice... En esta manera ofrecerán diariamente 7 días el pan del sacrificio hecho por fuego para un aroma dulce para el Señor. Será ofrecido además de la ofrenda quemada continua y su ofrenda de bebida. Y en el 7º día tendrán una santa convocación, no harán trabajo servil. Entonces ve que un simple verso le dice que Dios nunca requirió que el cordero de Pascua fuera sacrificado en el tabernáculo o templo, lo cual entonces es una adición posterior que pusieron los judíos. Eso debería ayudar a responder todas las preguntas concernientes a alguna de las herejías recicladas, porque eso es lo que son. Había un artículo que decía que Dios no hizo diferencia entre el 14 y el 15. ¿Quién sabe qué Biblia usaron para decir eso? Bueno, veamos algunas cosas más. Vayamos al Salmo 105 y veamos un pequeño resumen de lo que hemos cubierto y lo que necesitamos estar haciendo. Cuando salieron de Ramesés, tuvieron que seguir a Dios y confiar en Dios. Y Dios los puso a través de circunstancias para probarlos. Entonces vayamos al Salmo 105 y vamos a comenzar a leer en el verso 36. Salmo 105, en el verso 36 dice así: Él también golpeó a todos los primogénitos en su tierra, lo principal de toda su fuerza. También lo sacó con plata y oro, y no hubo persona débil entre sus tribus. Esto es increíble. Dios preparó a todo Israel, aunque no lo sabían de antemano, que no había persona débil, y todos los que eran viejos tenían fuerzas y energía para caminar e ir al Éxodo. Eso es una proeza increíble, ¿cierto? ¿Prepara Dios por anticipado, aunque no sabemos lo que Él está haciendo? Claro que sí, por supuesto. Sigamos leyendo. Egipto estuvo complacida cuando partieron. Me lo imagino. Sigamos. Porque su temor había caído sobre ellos. Él extiende una nube por una cobertura. No va a estar vagando en el desierto si el sol va a golpearlo. Entonces Dios no solo los preparó, de modo que no habrían débiles entre ellos cuando salieron, sino también les dio una nube por cobertura. Y en un día muy caliente, ¿no se alegra usted cuando llega en las nubes si está fuera trabajando? Pues aquí caminar es trabajar. Salir de Egipto y el desierto es trabajar. Así que puso una nube sobre ellos. Sigamos leyendo. Y fuego para dar luz en la noche. Es algo increíble. Dios hizo esto para que ellos confiaran en Él, que lo buscaran a Él. Sigamos leyendo. Verso 40. El pueblo pidió, y Él trajo codorniz, y los sació con el pan del cielo. Incluso en el lugar desolado, Dios es capaz de proveer. Nada es imposible para Dios. Sigamos leyendo. Él abrió la roca, y las aguas salieron a borbotones, corrieron en los lugares secos como un río, porque Él recordó su santa palabra hacia Abraham, su siervo. Entonces el éxodo de ellos va atrás a su promesa a Abraham. La Pascua que tenemos hoy va atrás a Abraham. Y así como los hijos de Israel fueron sacados de la tierra de Egipto en el primer día de la fiesta de panes sin levadura, eso representa también nuestra salida del mundo. Sigamos leyendo, verso 43. Y él dio a luz su pueblo con gozo, y sus escogidos con canción, y les dio las tierras de las naciones y heredaron la labor del pueblo. Por tanto, cuando ellos cosecharon la gavilla de los primeros frutos, porque como saben de lo que hemos estudiado, cuando tenemos una Pascua en el día sábado, en el día siguiente la Pascua es el día de la ofrenda de la gavilla mecida, y explicamos todo eso a través de Josué 5, porque Dios dijo específicamente en Levítico 23, no comerán ningún pan ni grano hasta que hayan entrado a la tierra y hayan cosechado, cortado la gavilla mecida. Entonces pueden comer del grano. Entonces Josué 5 registró lo que hicieron. ¿Y qué pasó el día después que hicieron esto? Cesó el maná. No más pan del cielo. Imagino que estaban felices, que tuvieran otras cosas para comer. No obstante, todo eso es parte del pacto que Dios dio en la promesa a Abraham. Note por qué Él hizo esto. Sigamos leyendo. Y heredaron la labor del pueblo. Y ahora el verso 45, leámoslo, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos ha llamado a salir del mundo? Recuerde la oración final que Jesús dio en Juan 17. Él dijo, ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Él nos llama a salir del mundo. ¿Por qué? Leamos. De modo que pudieran prestar atención a sus estatutos y guardar sus leyes. Alaben al Señor. Es por eso, de modo que podemos amar y adorar a Dios. Vayamos ahora al Salmo 108. Aquí está todo lo que esto debe hacer para nosotros. Esto muestra la clase de corazón, mente y actitud que necesitamos tener. Leamos aquí en el Salmo 108 y comencemos en el verso 1. Salmo 108, comenzando en el verso 1, dice así. Oh Dios, mi corazón está firme. Dios no quiere que estemos cambiando con las vicisitudes del mundo. Y así como los hijos de Israel, aunque Dios hizo todo por ellos, los guió. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando Moisés no estaba allí? Fueron e hicieron un becerro de oro y lo adoraron, ¿cierto? Sus corazones no estaban firmes. Sus corazones estaban aún en Egipto. Entonces, esto es algo que es importante para nosotros. La única forma como llegamos a tener nuestros corazones firmes en Dios es amando a Dios y guardando sus mandamientos. Y es por eso que al guardar la Pascua y la fiesta de panes sin levadura, nos da una renovación para dedicarnos de modo que nuestros corazones están firmes. Y así no estaremos cambiando. Algunas personas pueden acusarnos de terquedad o lo que sea, pero si es terquedad por Dios, eso está bien. Sigamos leyendo. Cantaré y daré alabanza, incluso con mi gloria. Habla de esto aquí. Sigamos, verso 4. Porque tu misericordia es grande sobre los cielos. Y eso es lo que Dios está mostrando con la Pascua y el sacrificio de Cristo, y que va a través de su gracia. Él nos da la oportunidad de tener acceso directo a la misericordia de Dios. Sigamos leyendo. Porque tu misericordia es grande sobre los cielos, y tu verdad alcanza hasta las nubes. Y tras de eso estamos, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos y enseñarnos y que hagamos, la verdad de Dios. Todo está basado en el amor de Dios y la verdad de Dios. Sigamos leyendo, verso 6. Para que tu amado pueda ser librado. ¿Y no es eso de lo que se trata, la fiesta de panes sin levadura? Ser librados del pecado, librados del ego, librados de Satanás. Sí. Sigamos leyendo. Salva con tu mano derecha y respóndeme. Dios ha hablado en su santidad. Me alegraré, dividiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Bajemos al verso 11. Oh Dios, ¿no nos has abandonado? Y... oh Dios, ¿no saldrás con nuestros ejércitos? Esto representa a Dios estando con nosotros, Dios estando en nosotros. Leamos. Danos ayuda para el problema, porque vana es la salvación del hombre. A través de Dios haremos cosas poderosas. Es por su poder y su camino. Sigamos leyendo. Porque es Él quien pisoteará a nuestros enemigos. Entonces, recuerde esto. Sea la dificultad que sea, el problema que sea que tenga, como lo mencioné anoche durante la Pascua, Dios está allí para ayudarlo. Él puede dejar que usted siga por un tiempo largo antes de intervenir. Puede que usted tenga alguna prueba y dificultad, pero tarde o temprano, si Dios está tratando con usted, Él va a llevarlo a la conclusión que Él quiere que usted llegue. Su confianza en él. Vayamos ahora al Salmo 112. Salmo 112. Y empecemos a leer en el verso 1. Salmo 112, en el verso 1, dice así. Alaben al Señor. Bendito es el hombre que teme al Señor. Y el temor del Señor está para guiar al amor del Señor. Leamos. Quien se deleita grandemente en sus mandamientos. ¿Ve por qué tanta gente está fuera en el mundo y que es la mente carnal? No sujeta a la ley de Dios, ni en verdad puede estarlo. Así, todos ellos están allá afuera haciendo excusas de por qué no obedecen a Dios. Y note, aquí está la promesa, leámoslo. Su semilla será poderosa sobre la tierra. La generación del recto será bendita. Bienes y riquezas habrán en su casa. Y quiero que piensen esto. Mantenga aquí su lugar. Vayamos por un momento a Juan capítulo 14. Cuando vaya otra vez y lea algunas de estas cosas, veamos el cumplimiento espiritual de esto. Observemos y veamos lo que dijo Jesús. Pensemos en la casa en la que vamos a estar, porque en la noche de la Pascua Jesús habla sobre la casa del Padre, ¿cierto? ¿Y cómo va a ser? ¿Y cuánta riqueza va a haber allí? Quiero decir, primero que todo comienza con que va a vivir para siempre. ¿Y cuán valioso es eso? No puede medirlo en términos de riqueza física o algo así, ¿cierto? No. Note esto. Vayamos a Juan capítulo 14 y leamos comenzando en el verso 1. Juan capítulo 14 en el verso 1 dice así. No esté afligido su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares de vivienda. Si fuera de otra forma, se los habría dicho. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y Dios está preparando aquel lugar. Dios está haciéndolo. Sigamos leyendo. Verso 3. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez. Es por eso que es tan importante para nosotros entender que cada palabra de Dios es respirada por Dios, lo que significa que salió de la boca de Dios y que su inspiración para aquellos quienes la escribieron fue una inspiración especial, mucho más allá de la que tenemos. Debemos obtener inspiración de lo que Dios encerró en las palabras y la inspiración de esto, pero ellos fueron inspirados a escribirla de esta forma, y cada palabra de Dios es verdadera. Entonces podemos contar con ella. Cristo vendrá otra vez. Bajemos ahora al verso 6, porque este nos dice todo sobre la Pascua, los días de panes sin levadura, y llevando a la primera resurrección. Leámoslo, verso 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Si entendemos esto y vivimos en el camino de Dios, y entendemos lo que está aquí en el Salmo 112, volvamos allí. Lo que Dios dice a aquellos quienes guardan sus leyes y mandamientos y le temen. Y podemos decir, lo aman. Sigamos leyendo en el verso 3, Salmo 112, verso 3. Bienes y riquezas habrán en su casa. ¿Y cuál es la riqueza que Dios va a darnos? Vaya Génesis 15, ¿y qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Lo sacó aquella noche y le dijo, mira las estrellas y cuéntalas si puedes. Así será tu simiente. La riqueza del universo va a ser dada a la familia de Dios y a aquellos quienes son los primogénitos. ¿Qué es lo que dice del primogénito? Siempre recibe la herencia, una porción doble, para siempre. Entonces, esto es más grande que las riquezas aquí en el Salmo 112. Nosotros, estando en la iglesia, los primogénitos, vamos a tener entonces una porción doble. Sigamos leyendo, verso 4. Para el recto resplandece luz en la oscuridad. Esto es justo como el pilar de fuego en la noche que les daba luz. Sigamos. Es graciable y lleno de compasión y justicia. Y así es como Dios nos trata. Pienso en eso de esta manera. Sabemos que al guardar los mandamientos de Dios, dice que hay una gran recompensa. Eso es cierto. Pero si guardamos los mandamientos de Dios, primero que todo, porque lo amamos y sabemos que Él nos ama, entonces estamos estableciendo los mandamientos de Dios a través de una relación personal con Dios, en vez de tan solo los estatutos que están escritos. Entonces esto llega a ser mucho más significativo, ¿cierto? Sí, entonces esto es algo tremendo. Bajemos al verso 7, leamos. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiando en el Señor. Su corazón está establecido, no temerá hasta que vea su deseo sobre sus enemigos. ¿Y cuándo vamos a ver el deseo de Dios y la venganza de Dios sobre los enemigos? Cuando todos estemos de pie en el mar de vidrio y las siete plagas sean derramadas sobre la tierra y lo podremos ver. Les digo, esto es tremendo cuando pone todas estas cosas juntas. Vayamos ahora al Salmo 46. Mientras vamos a través de estas cosas, también veamos cómo cada una de estas cosas que estamos cubriendo, que están descritas en las Escrituras, ¿qué están haciendo? Están sacando la levadura de la naturaleza humana, ¿cierto? Y sacando la levadura del ego. Note aquí, en el Salmo 46, así es como esto pasa cuando está confiando en Dios. Leámoslo. Salmo 46. Y vamos a comenzar en el verso 1. Dice así. Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en el problema. Nunca olvide eso. En el problema que sea, Dios está allí. Leámoslo. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra cambie y aunque las montañas sean llevadas al medio del mar. Así es como Dios quiere que tengamos confianza y fe en Él. Y es por eso de la fiesta de panes sin levadura, deshacernos de la confianza en nosotros mismos. Y note cómo esto va al reino de Dios. Sigamos leyendo. Verso 4. Hay un río cuyas corrientes hacen regocijar la ciudad de Dios, el sitio de santa morada del Altísimo. Dios está en medio de ella. Ella no será movida. Dios la ayudará en el aproximar de la mañana. Las naciones se enfurecieron, los reinos fueron sacudidos. Él pronunció su voz, la tierra se derritió. Esas son palabras poderosas. Dios va a intervenir y hacer esto. Esto es tremendo. Sigamos leyendo. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio, Selah. Y tan solo ponga en su margen Romanos 8, donde dice que si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar en contra? Sigamos acá, verso 8. Vengan, he aquí las obras del Señor, quien hace desolaciones sobre la tierra. Y es por eso que todas estas cosas han pasado. Vi una foto muy interesante. Fue tomada cuando Napoleón Bonaparte tomó una fuerza de expedición y fueron a Egipto y la conquistaron. Olvidé el año exacto. Creo que fue como en 1796, algo así. Y se paró allí y observó la esfinge. Y nunca he visto una foto como esa. ¿Sabe cuán alto era el nivel de la tierra en el tiempo que él estuvo allí observando la esfinge? Claramente, hasta el cuello de la esfinge. Creo que Dios ha hecho dos cosas. ha inspirado a que los hombres conozcan más de los cielos, más que nunca, y más acerca de la producción de vida humana y cuán profunda y preciosa esta es. Entonces, aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, aprenderán. Él también nos ha dado otro testimonio. Están excavando en todos estos lugares. ¿Qué es la Esfinge? Bien, excavaron todo eso, e incluso tienen las villas de los trabajadores, todo eso lo excavaron. ¿Por qué? Eso no muestra cuán grande era Egipto, sino muestra cuán absolutamente pecaminoso e inadecuado y oculto era Egipto, y por qué Dios la juzgó. Pero los seres humanos no entienden esto. Vaya a Las Vegas y allí encuentra el motel Luxor, con la forma de la pirámide. Y aquellos que entran allí, en realidad van a través de algunos rituales religiosos modificados, de los que tenían las religiones egipcias. Así que tenemos lo mismo ahora, ¿cierto? Sí. Dios nos ha separado. Y aquí está lo que Él va a hacer. Sigamos leyendo. Verso 8. He aquí las obras del Señor, quien hace desolaciones sobre la tierra, quien hace cesar guerras hasta los fines de la tierra. Ese es el máximo final, ¿cierto? Sigamos leyendo. Él rompe el arco y corta la lanza en dos. Él quema los carruajes en el fuego. Y tan solo lee Apocalipsis 16 y 19 y Apocalipsis 8 y 9 en conjunto. Sigamos leyendo. Verso 10. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio, Selah. Es por eso que tenemos a Dios protegiéndonos, velando por nosotros, y esto también es representado por la fiesta de panes sin levadura. Y ya que estamos aquí en Salmos, vayamos al Salmo 27, y este trae todo junto. Note cómo se enlaza con el tema de la fiesta de panes sin levadura, dejando Egipto y todo esto. Leamos Salmo 27, y comenzamos en el verso 1. Dice así: El Señor es mi luz. Y esto es lo que Dios proveyó, ¿cierto? Leamos. Y mi salvación. Él lo sacó de Egipto, ¿cierto? Lo mismo con nosotros hoy. El Señor es nuestra luz y Él nos ha sacado de Egipto. Él es nuestra salvación. Sigamos leyendo. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién estaré asustado? Ve lo que Dios quiere que hagamos, es que tomemos todos nuestros pecados y problemas y dificultades que tenemos, los llevemos a la luz delante de Dios, y tenerlos puestos en perspectiva adecuada, que ellos no son tan grandes como nos parece, cuando le pedimos a Dios que luche nuestras batallas por nosotros. Es por eso que Dios no quiere que estemos derribados por alguno de los problemas del pecado. Es por eso que Él nos ha dado la fiesta de panes sin levadura. Es por eso que Jesús dijo en la noche de la Pascua, ustedes están limpios a través de las palabras que he hablado. Esto es realmente profundo. No tengan miedo de nada. Sigamos leyendo en el verso 2. Cuando el malvado, mis enemigos y mis perseguidores vinieron sobre mí para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Eso pasará. Cuando miro hacia atrás, veo muchas cosas diferentes en cómo Dios ha intervenido por muchos hermanos en sus vidas. Y lo veo en mi vida, que Dios ha intervenido y hecho que la gente se aparte. Y Él ha peleado las batallas por nosotros. Note cuánta confianza debemos tener. Si Dios es nuestro refugio y estamos confiando en Él, note, leamos acá. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no estará asustado. Aunque guerra se levante contra mí, incluso entonces estaré confiado. Una cosa he deseado del Señor, que buscaré, que pueda vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Ve cómo esto enlaza con los otros salmos y con Juan 14? Esto es nuestro deseo. Así es como colocamos nuestros corazones y mentes, porque eso es lo que Dios va a hacer para cumplirlo para nosotros. Y hablando del enemigo, ¿qué pasó en los días de Ezequías? Recuerde, los asirios fueron y estaban atemorizando a todos, e incluso enviaron embajadores a los muros de Jerusalén a decirle al pueblo: no crean nada de lo que Ezequías va a decirles, que Dios va a luchar por ustedes, porque vean lo que hemos hecho con todos esos otros países, los hemos barrido con nuestro Dios. Y entonces Ezequías fue a Dios y dijo: sí, Señor, lo que han dicho es cierto, eso ha sido hecho. Y Dios dijo: yo lucharé por ustedes. Y si confiamos en Dios, Él luchará por nosotros y lo hará pasar, porque ese es nuestro foco aquí, estar en la casa del Señor. Sigamos, verso 4. Para observar la belleza del Señor y para preguntar en su templo, porque en el tiempo del problema Él me esconderá en su pabellón. Aquellas son las alas de águila del Salmo 91. Sigamos. En el lugar secreto de su tabernáculo, Él me esconderá. Él me pondrá sobre una roca. Eso es lo que Él va a hacer. Eso es tremendo. Bajemos al verso 11. Enséñame tu camino, oh Señor, y guíame en una senda nivelada a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque testigos falsos se han levantado contra mí, y el que respira violencia. Aquí hay una profecía de lo que pasó, de lo que le pasó a Cristo. Sigamos leyendo. Habría desmayado a menos que hubiera creído que vería la bondad del Señor en la tierra del viviente. Espera en el Señor. Esa es la clave, esperar en el Señor. Sigamos. Sé de buen coraje, no desanimado. Sigamos. Y Él hará fuerte tu corazón. Sí, espera. Yo digo, espera en el Señor. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Así de grande es esto. Vayamos ahora al Salmo 62. Veamos cómo debemos confiar en Dios. Salmo 62. Esto es lo que la fiesta de panes sin levadura representa. Como sabe, los hijos de Israel tuvieron que confiar en Dios para todo, ¿cierto? Tuvieron que confiar en Dios para sacarlos de Egipto, ir a través del Mar Rojo, darles agua, todo en el lugar desolado, mantener la nube en el día y el pilar de fuego en la noche, y tuvieron maná por 40 años. Usted pensaría que después de 40 años estaría el sábado tan arraigado en sus cerebros que nunca lo olvidarían. Pero ve que los seres humanos no somos así. Es por eso que tenemos que ser renovados. Es por eso que tenemos que ser reenergizados cada año. Es por eso que Dios tiene la Pascua y la fiesta de panes sin levadura, de modo que podemos tomar las cosas y errores y todo lo que ha sido hecho en el pasado, aunque nos hemos arrepentido de eso, y podemos saber que estamos comenzando de nuevo, que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha amado, que Él va a pelear por nosotros. ¿Lo ve? Eso es lo que es importante. Entonces leamos aquí en el Salmo 62 y comenzamos en el verso 1. Dice así, Salmo 62, verso 1. Solo por mi Dios mi alma espera en silencio, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi fortaleza, no seré grandemente movido. ¿Hasta cuándo imaginarán malicia contra un hombre? Ustedes serán muertos, todos ustedes serán como un muro inclinado y como una cerca tambaleante. porque todas las cosas que pasan en el mundo están incrementando en intensidad. Están construyendo el muro con mortero eficiente y cuando caiga va a ser tremendo. Sigamos leyendo. Solo consultan para derribarlo de su gran altura. Se deleitan en mentiras, bendicen con su boca, pero internamente maldicen. Selah. Esa es tan solo la forma que es en el mundo. Sigamos leyendo. Alma mía, espera en silencio por Dios, solamente, porque de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi torre fuerte, no seré movido. Ahora usted llega a esa convicción de mente a través del Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios, a través de la convicción que viene de esto. Sigamos leyendo. En Dios está mi salvación y mi gloria, la roca de mi fuerza, mi refugio está en Dios. Note el verso 8, aquí está la clave, y esta es una de las lecciones que necesitamos aprender continuamente en la vida, pero también tenerla durante la fiesta de panes sin levadura. Leámosla, dice así. Confíen en Él en todo tiempo, ustedes pueblo. Confiar en Él todo el tiempo. Puede decir cuando no está confiando en Dios todo el tiempo, cuando trata y hace cosas, y Dios no está detrás de ello, y eso falla. En vez de buscar su camino, busque el camino de Dios. En vez de buscar el camino que quiere, busque lo que Dios quiere darle. Eso es lo que tiene que hacer. Sigamos leyendo. Derramen su corazón delante de Él. Dios es un refugio para nosotros. Selah. Ponga aquí su marca y vayamos por un momento al Salmo 60. Vamos a leer versos 11 y 12 del Salmo 60. Dice así. Verso 11. Oh, danos ayuda contra nuestro enemigo, porque vana es la ayuda del hombre. A través de Dios haremos grandes cosas, porque es Él quien pisará a nuestros enemigos. Tome entonces esta postura, reclame estas promesas en su oración y estudio, ruéguele a Dios. Aquí está lo que es importante. Aquí está cómo vencer toda carencia de fe que pueda tener hacia esto. Dios no puede mentir y no lo hará. Entonces, cuando vaya delante de Dios, reclame esas promesas que Él ha dado y recuerde que Dios no miente, no puede mentir y Él lo ha prometido. Pero entonces debe confiar en Él y Él proveerá en el tiempo, y aquel tiempo será el tiempo que Él determine. Volvamos al Salmo 62, donde quedamos en el verso 9. Salmo 62, verso 9, dice: Ciertamente, hombres de clase baja son vanidad, y hombres de clase alta son una mentira. Me encanta cuando ve alrededor y ve todos esos hombres importantes, y las instituciones importantes, o lo que sea, y lee lo que la Biblia dice. Ellos no son lo que aparentan ser. Esto es lo que Dios dice, leamos. Cuando son pesados en la balanza, son completamente más livianos que vanidad. No confíen en la opresión y no tengan orgullo de bienes robados. Si las riquezas se incrementan, no coloquen su corazón en ellas. Mantenga su corazón en Dios. Sigamos. Dios ha hablado una vez, dos veces he oído esto, que el poder le pertenece a Dios. También a ti, oh Señor, te pertenece la misericordia, porque tú das a cada hombre de acuerdo a su obra. Entonces, esto es realmente profundo y tremendo, ¿cierto? Bueno, terminemos yendo a Mateo 7. Dado que Dios es nuestra roca y Cristo es la roca y sobre Él debemos construir, note lo que Él dice aquí. Vayamos a Mateo 7, al verso 24. Esto no incluye tan solo lo que Jesús dijo verbalmente mientras estaba en la carne en la tierra, porque Él fue el Señor Dios del Antiguo Testamento. Entonces, cuando sea que leamos algo en el Antiguo Testamento, son las palabras de Dios y cumplen lo que dijo Jesús. El hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios, el hombre vivirá. Entonces leámoslo aquí, en Mateo 7, en el verso 24. Dice así: Por tanto, todo el que oiga estas palabras mías y las practique, como él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sigamos leyendo. Lo compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y por supuesto, Cristo es la roca. Sigamos leyendo. Y la lluvia bajó. Y al leer esto pienso en algunas de las películas donde muestran la lluvia fuerte bajando. Leamos. Y las inundaciones vinieron, y los vientos soplaron y golpearon esa casa. Y esto significa que tiene garantizado pruebas, ¿cierto? Así es como va a construir el carácter espiritual, porque eso le enseña a confiar en Dios. Sigamos leyendo. Pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y esto es lo que necesitamos para construir nuestras vidas. Y ahora note aquellos quienes no hacen esto. Leámoslo. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las practique, será comparado a un hombre tonto quien construyó su casa sobre la arena. Y esto es algo que siempre nos tienta, ¿cierto? Conozco cerca de donde vivimos una ciudad llamada Ciudad Arena, y todos los contratistas quieren construir allí, porque con la arena es muy fácil trabajar, porque pueden poner fácil el fundamento, es fácil moverla y compactarla y todo se ve bien. Como aquel vecindario en Utah, donde tenían una hermosa montaña y el río corría enfrente de ellos y era hermoso, y vivieron allí por muchos años y lo disfrutaban, hasta hace un año, cuando las lluvias vinieron, el diluvio vino, el viento sopló y removió todas esas cosas. Y mostraban eso en el canal del clima, y les digo que no hay nada más desgarrador y que hace conmover que ver las casas de alguien tan solo irse. Bueno, hay una lección para nosotros, ¿cierto? Sí, necesitamos construir sobre la roca. Sigamos leyendo. Y la lluvia bajó, y las inundaciones vinieron, y los vientos soplaron y golpearon esa casa, y esta cayó, y fue grande su caída. ¿Cómo va a repararla? No hay forma, se ha ido. Es por eso que necesitamos confiar en Dios. Esta noche vamos a disfrutar de la noche para ser muy observada. Y esto no es una invención de un hombre, sino es lo que Dios dice que hagamos.